En casa de Herrero, es radio.
Pues yo no lo veo tan claro, Marisol Hernández. ¿Qué quieres que te diga? Lo digo por seguir con a micrófono abierto con la conversación que estamos teniendo a micrófono cerrado. Si fuera tan fácil, no habría lío. Bueno, Marisol, bienvenida, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Anabel Díez, bienvenida, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y David Jiménez, bienvenido, muy buenas tardes.
¿Qué tal?
Buenas tardes. Que Marisol, que a veces es más chula que un 8, dice. O sea, yo estaba confesando.
Qué mal
a
me pone.
Estaba confesando. No, ahora vamos a ver, que juzguen ellos y los oyentes. Yo estaba confesando, cosa que no me duele en prendas, mi incapacidad para entender muchas cosas. Entonces, en todo este lío de si hay soporte jurídico o no hay soporte jurídico para un toque de queda, si hace falta el estado de alarma, si el gobierno tiene que plantearlo en toda España, si tienen que ser las comunidades autónomas las que tomen ellos autónomamente en base a criterios que no se sabe si tienen o no tienen, digo, esto es un lío que yo no me aclaro. Y entonces me dice Marisol Hernández, muy chula, yo tengo clarísimo que no hace falta el estado de alarma. Digo, caramba, pues...
Que no hace falta la reforma de la ley que pide Feijóo.
Pero vamos a ver, si son las propias comunidades autónomas las que te están diciendo que no saben si tienen capacidad legal para aplicarlo con esa ley, o reformas la ley o te vas al estado de alarma, ¿no?
Ya, pero yo mantengo que ha estado de alarma, claro. Que no hay,
que no hay, suficiente, claro.
O sea, que tú te vas al estado de alarma.
Que para todo, el debate además es un debate previo, en el sentido de que llevamos ya varios meses sobre si para las decisiones que toman las comunidades autónomas hay un soporte legal o no, y realmente lo hay, porque se están aplicando restricciones importantes ley de seguridad.
Pero ahora pedirle a un ciudadano del común que por favor siga lo que está pasando en las últimas horas.
Es imposible, totalmente.
Llega un presidente autonómico, Urkullu, y dice que quiere restringir a 6 las reuniones sociales, cosa que está vigente en montones de comunidades autónomas. Y llega el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y dice que no se lo permite. Y entonces sale Urkullu y dice que quiere el estado de alarma. Acabo de entrar a entrevistar, hace un ratito, a Francisco Igea, vicepresidente de Castilla y León. Y dice, nosotros creemos que tenemos instrumentos legales suficientes sin ninguna reforma para aplicar el toque de queda en Castilla y León. Pero te vas a Andalucía y dices, nosotros queremos el toque de queda, pero no tenemos soporte legal y entonces estamos rascándonos la cabeza a ver lo que hacemos. Bueno, tú ahora, con todas esas piezas, por favor, compone un puzzle que sea coherente para la gente que nos escucha.
Yo voy a empezar por otro lado, que a mí últimamente, en las últimas horas, me inquieta bastante, que es... que con la situación sanitaria que tenemos estos momentos, con los avisos que se están produciendo de empeoramiento desde hace varios días, hoy el presidente del gobierno no sabemos muy bien a qué ha salido a decirnos, pero si algo ha dicho ha sido eso, que estemos debatiendo continuamente sobre el soporte legal, es que no lo entiende nadie, es imposible que nadie lo entienda, y yo tampoco, la primera que no lo entiendo. O sea, no me parece tan difícil que existiendo instrumentos como el estado de alarma, donde se sujeta el toque de queda y todo lo demás que haya que sujetar, haya comunidades que estén poniendo pegas a este instrumento. O sea, si llegado a este punto, no entiendo las discrepancias, porque mientras la situación no es tan grave, pues podemos estar todos los días debatiendo, ¿hace falta ampliar la ley para que las comunidades se sientan más seguras a la hora de tomar medidas? Bueno, pues sería mejor. Eso lo reconozco, sería más adecuado, porque no nos encontraríamos con tribunales superiores de justicia que pudiera tomar determinadas cosas. También es cierto que hasta ahora todo se ha sujetado cuando se ha presentado bien y se ha justificado sobre la ley que hay que justificarla, que es la Ley Nacional de Seguridad Pública, de Salud Pública. Todos los tribunales lo han avalado. Pero es verdad que si vamos a mayores, si vamos a una restricción...
El Tribunal del Superior del País Vasco no, ¿eh?
Hoy.
Por eso te digo.
Claro, es verdad que habría que ver cuáles son... Yo no he leído la resolución, pero habría que ver cuál es el motivo, porque no lo justifica. Pero es verdad que estamos... cada vez tomando medidas de mayor limitación de derechos constitucionales. Y entonces es verdad que ahí esa legislación empieza a quedarse corta.
No, si todo,
pero no hay un vacío en realidad, porque bueno, ahí está el estado de alarma que es bueno, no sé por qué todo el mundo le tiene tanta manía, porque en realidad puede dar cobertura legal.
Yo
y ya está.
No he entendido en qué momento estamos de la discusión y os pido por favor que me ayudéis, sobre todo pensando en los oyentes, Anabel, David y también Marisol, claro. Es decir, vamos a ver, Lo que he oído a Ana Pastor, lo que le ha dicho el señor Ruiz Escudero en este mismo programa hace un rato al gobierno es: haga usted el favor de liderar la cuestión. Si quiere usted plantear el estado de alarma, plantee usted el estado de alarma, pero no nos maree. Entonces, yo no sé si quieren el estado de alarma, sino también he escuchado esta mañana al ministro Illa diciendo que para qué van a ellos a aplicar el estado de alarma si no saben si tienen ayuda suficiente en el Parlamento para prorrogarlo en caso de que sea necesario.
Pues que la
ahí
busquen.
Estamos. En ese punto estamos, pero como decía Marisol, es bastante intolerable. Es bastante intolerable porque la situación, yo creo que no es que sea grave, que es gravísima. Esto, a poco que cojas el pulso a cómo está la situación hospitalaria y cómo aumenta el número de contagiados, la situación es muy grave. Parece que la mayoría de las comunidades autónomas querrían el estado de alarma. Parece que sí, pero dice que lo haga Sánchez. Y Sánchez, el presidente del gobierno de España, en boca de Illa, dice: no lo oigo. Es como si se pusiera la mano detrás del oído, de la oreja, y dijera: no oigo. Que me lo estén, que el Partido Popular, que es quien lo tiene que avalar en el Congreso de los Diputados, me vaya a decir que sí, no termino de escucharlo. Entonces, bueno, pero vamos a ver, son rencillas políticas que en otro momento nos podemos considerar normales, pero en este no, o dentro de lo razonable, o dentro de lo normal, o dentro de los usos cotidianos de la política, no, en este caso no. Yo creo que el presidente del gobierno, apelamos a él, y eso que yo, se me puede llamar equidistante, que no lo soy, pero en este caso yo creo que las responsabilidades están muy compartidas, pero como Pedro Sánchez es el presidente del gobierno de España, tendría que convocar, me parece, de una tacada a todos los presidentes autonómicos. Es posible que esto lo estén dejando, bueno, no queda tanto, el lunes.
Claro, el lunes ya, pero...
El lunes 26, no queda tanto, y de ahí es probablemente de donde saldrá una decisión, porque están todos, porque estarán todos los presidentes autonómicos, y de ahí saldrá la medida. Pero este jueguecito no me parece tolerable, tolerable en estos momentos tan 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 graves, y no había que haber esperado. Pero como resumen, creo que no me equivoco si digo que todos los presidentes autonómicos quieren el estado de alarma, pero por supuesto que lo tome el gobierno de España.
Pues que lo tome.
Y el gobierno de España quiere escuchar al Partido Popular clarito.
Vale,
clarito.
Pero el Partido Popular no es determinante. Vamos a ver, decir, en este momento tenemos... En este momento tenemos ya mayoría parlamentaria suficiente para que el estado de alarma prospere. Lo ha pedido el PNV, es decir, lo ha pedido el señor Urkullu, por lo tanto ya damos por hecho que si pide el estado de alarma en toda España es para apoyar el estado de alarma. Por lo tanto, el PNV lo apoya y Ciudadanos lo apoya porque lo ha dicho esta mañana con toda claridad y en esas rimadas, los 10 votos.
Me ha llamado. Sí,
por
sí,
lo tanto,
escrito,
si tú sumas PNV, sí. Sumas Ciudadanos, sumas Compromís, que está en la misma idea la Comunidad Valenciana, sumas Teruel Existe y sumas Coalición Canaria, tienes 276.
Ya, pero Luis, yo, o sea, es verdad que te puede, que puedes llegar a esa cifra, pero cuando vamos a tomar la medida, que ya lo dijo el ministro, de un estado de alarma, que en Francia, en principio, perdón, de un toque de queda dentro de un estado de alarma, que en Francia se ha impuesto para 4 semanas, ampliables a 6, eso mínimo, si seguimos la estela del anterior estado de alarma, de que se tiene que prorrogar cada 15 días, eso son 3 votaciones. Y tienes que asegurarte los votos con firmeza, no puedes estar en, que es lo que pasó la otra vez, que en cada prórroga negociando con los grupos políticos en una negociación que además te ponen condiciones. Entonces, el principal partido de la oposición, yo creo que tiene que dar garantías, porque además es que ese es el que está gobernando en la mitad de las comunidades autónomas. Yo creo que esa petición del gobierno es legítima. Otra cosa es que también creo que la iniciativa es del gobierno y que, en mi opinión, está tardando mucho en tomarla. Pues si hay discrepancias entre las comunidades, pues bueno, pues busque el acuerdo, pero no diga que dentro de una semana, o diga ya veremos qué pasa el lunes en el, como decía Anabel, en la conferencia de presidentes. Es que el tiempo corre.
¿Tú cómo lo ves, David?
Sí, yo la verdad es que ante, digamos, el colapso que estamos viendo, me pongo a contar, digamos, fracasos sectoriales y me salen como mínimo 4, ¿no? O sea, yo creo que estamos viendo un fracaso del poder legislativo en España. O sea, hablamos mucho de, bueno, es que los tribunales pueden no ratificar las medidas o lo que sea. Los tribunales, quieras que no, aplican leyes, o sea, las leyes que escribe el legislativo. Si hay todavía ambigüedad acerca de si algunas medidas las pueden tumbar los tribunales, es porque no se ha legislado con la suficiente claridad como para que los gobiernos puedan tomar medidas sabiendo que de ninguna manera un tribunal las va a tumbar. Esa era una tarea pendiente del poder legislativo que, de nuevo, estamos a finales ya de octubre, esto no nos pilla de nuevas y que sigue sin haberse realizado. Me parece que también hay un fracaso del poder ejecutivo. También por lo que decíais, o sea, puede que al gobierno le preocupe no tener los votos para prorrogar el estado de alarma más allá de los 15 días. Bueno, ¿y qué? O sea, si es lo, digamos, lo moralmente correcto para salvar vidas y para mejorar la situación catastrófica que tenemos en España, bueno, la obligación moral es decretarlo y luego dentro de 15 días o durante esos 15 días hacer lo posible para intentar conseguir el apoyo del Partido Popular, pero la obligación del gobierno es gobernar, ¿no? Luego también creo que hay un fracaso de maneras de entender la política. Creo que hay muchos dirigentes que están anteponiendo su propia supervivencia política al bienestar de los ciudadanos, y aquí sí que creo que las culpas están bastante repartidas. Y por último, creo que hay un fracaso de una manera de entender el Estado autonómico. O sea, España, la España de las autonomías no es la ONU. O sea, no tiene ningún sentido que haya ahora mismo 17 servicios jurídicos distintos evaluando si pueden aplicar la misma medida. O sea, hay un fracaso en la coordinación de este sistema autonómico que, de nuevo, lo está tratando el gobierno como si fuera una especie de confederación de naciones soberanas, cuando en teoría las mismas leyes y la misma constitución se aplica a todos. Yo creo que todo eso, digamos, cogido conjuntamente y sucediendo a la vez, es lo que explica que estemos en esta situación tan esperpéntica en la que nos encontramos.
Esperpéntica es la palabra. Yo, desde luego, no he entendido la comparecencia del presidente del gobierno, porque no, vamos, he entendido las premisas, pero no he entendido la falta de conclusión. O sea, tú irrumpes en los hogares de toda España a las 12:30 del mediodía para decirnos la situación es muy grave y lo vamos a pasar muy mal, no mal, muy mal durante las próximas semanas, no sabemos cuántas semanas. Solo hay una manera de pararle la batalla, ganar la batalla al bicho, que es restringir la movilidad. De lo contrario, llegaremos a un confinamiento que nadie quiere. Muy bien. Y, o sea, ergo, ¿cuál es la conclusión? Entonces, no, que cada comunidad autónoma haga lo que pueda, o lo que quiera, o lo que estime oportuno. Digo, pues, chico,
y la responsabilidad personal. Oiga, bien, yo entiendo la apelación a la responsabilidad personal, pues que todo el mundo no tiene esa responsabilidad.
Bueno, y más responsabilidad que el ciudadano de a pie tiene el ministro de Sanidad, imagino. Exacto, o Fernando Simón, o el presidente del gobierno.
Claro,
es que también...
para eso están ellos. Pero exacto. Además, es que si hubiera salido por lo menos a decir, estoy valorando tal medida, pido al PP que no vea otra solución, que llegara un estado de alarma para un toque de queda que todas las comunidades me están pidiendo. Pido al PP su ayuda, pero... Es que yo no se ha entendido en absoluto la comparecencia, y yo estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho, con todo lo que has comentado, David, pero sobre todo en tu última reflexión sobre lo que está suponiendo el Estado autonómico. Yo entiendo el respeto que el presidente del gobierno manifiesta a nuestro modelo, pero creo que el modelo está poniendo sobre la mesa pues ciertas carencias, y una clarísima en estos momentos que tiene que asumir el ministerio es la de mayor coordinación. Y entonces, pues cuando estamos ante un problema de salud pública, las competencias evidentemente son de las comunidades autónomas, pero hay que reforzar la coordinación más allá de lo que se está reforzando, porque al margen de todo este debate sobre el estado de alarma y sobre el toque de queda, hoy ya tenemos, y corregidme si me equivoco, porque no estoy segura de lo que voy a decir, que en Madrid, a partir del lunes, en función de en qué lugar, en qué zona de la ciudad vivamos, sí, y de la comunidad, pues podremos movernos a otras comunidades o no.
Correcto.
Entonces, es que sí, claro, y resulta que hay comunidades que están con ciudades perimetrales, otras que no, comunidades que dependen de dónde vivas, te puedes ir a otra provincia o no. O sea, es que, bueno, pero es que no se puede, es que así no se puede, no tiene sentido.
Es verdad que lo que dices suena difícil de entender, pero también yo entiendo la parte, digamos, si quieres, del enunciado de la cuestión de la Comunidad de Madrid. O sea, no puedes... vamos a ver, un barrio de Madrid, una zona residencial de Madrid, tiene tantos habitantes como muchas de las ciudades que están perimetradas. Es decir, lo que no puedes es meter en el mismo saco, darle el mismo tratamiento a una ciudad de 100.000 habitantes que una de 4 millones. Hay zonas adyacentes de Madrid que por sí mismas tienen ya más de 100.000 habitantes y, por lo tanto, bueno, pues consideremos Madrid no como un todo, sino como un, no sé cuántas áreas sanitarias hay en Madrid, 70 todos, o las que sean, ¿no? Bueno, yo creo que esa es una manera de aproximarse al problema, con objeto de qué, de perjudicar al menor número de gente posible. ¿Por qué si tú en un barrio de Madrid tienes que tomar medidas, tienes que aplicar esas medidas a otro barrio de Madrid que esté en una situación objetivamente distinta? Yo ese razonamiento soy capaz de entenderlo.
Sí, yo también, totalmente. Pero lo que no soy capaz de entender, cómo en una situación de empeoramiento de la pandemia a nivel nacional, dependiendo del lugar donde vivas, te puedes ir a pasar el fin de semana a tu provincia, a Castellón, si no está cerrada o no. Eso no lo entiendo, porque
sí, esa es la otra parte, claro.
Claro, si se trata de restringir la movilidad, pues entonces que se restrinja de una manera común.
Pero
o sea, es que cada comunidad
que no
se blinde, y una comunidad se blinda o no, dependiendo, pues evidentemente, primero quiero creer y creo de su situación sanitaria y de la decisión que quiera tomar su presidente. Entonces, es que es muy discrecional. No hay criterios uniformes. Yo creo que así no es la manera de hacer frente a esta situación.
De todas formas, yo creo que la preocupación por que la gente de Madrid salga a otras comunidades tenía más sentido en una situación en la que Madrid mostrara, digamos, una gravedad sustancialmente distinta del resto de España. Pero es que ahora lo que hemos visto en la última semana es que en realidad prácticamente toda España está en una situación muy preocupante. O sea, no estamos hablando de que hay un foco y que convendría aislar ese foco para que no contagie, para que no se extiendan los contagios a otras zonas.
Es lo mismo. O sea, le damos la vuelta. ¿Conviene que personas de otras regiones vengan a Madrid en estos momentos cuando hay barrios con dificultades? Tampoco. Es que no conviene.
Claro, yo lo que voy es que estamos hablando de una situación en la que en un contexto en el que estamos tan mal en todos sitios, que creo que las medidas tienen que ser bastante homogéneas para todo el país y que además sean bastante restrictivas. Es que incluso lo que comentabas, Luis, de que hay cierta lógica en las medidas que se están aplicando en Madrid, digamos, intentar ser más quirúrgicos, etcétera, yo creo que ese marco tenía sentido incluso, te diría, en junio o en julio. Es que yo creo que la situación ahora mismo es de una gravedad que ya no podemos permitirnos ser quirúrgicos o ser, digamos, selectivos. Yo de verdad creo que ya hemos pasado esa fase, por desgracia, y me temo que precisamente lo que se imponen son medidas bastante más duras, porque, de nuevo, no es que estemos intentando impedir el desastre, es que el desastre ya está aquí, ya está sucediendo. Ya hay una segunda ola cuando todavía estamos digiriendo los efectos de la primera. O sea, ya hay bancarrotas, ya hay quiebras y ya sigue el aumento de muertes en todo el país. O sea, yo creo que también tenemos que ser conscientes de esa gravedad, y no solo en el discurso, como hace el presidente del Gobierno, sino también en las medidas que se adopten.
Bueno, ahora seguimos, si me lo permitís, porque faltan 4 minutos para que sean las 6, tenemos que ir puntualmente a las noticias y, por lo tanto, pues hay que hacer un alto en el camino.
En Casa de Herrero, es Radio.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Las comunidades autónomas en cascada piden al presidente del Ejecutivo Central, a Pedro Sánchez, que se declare el estado de alarma en toda España. El primero ha sido el País Vasco. El lehendakari Iñigo Urkullu ha solicitado ya formalmente a Sánchez que declare ese estado de alarma en todo el Estado español y que lo regestionen los presidentes de las comunidades autónomas.
Creo que es necesario que haya una declaración de estado de alarma que afecte al conjunto del Estado y, como he dicho, que se faculte a los presidentes, a las presidentes de comunidades autónomas, de manera delegada, para su gestión y hacerlo, además, de manera coordinada en el conjunto del Estado y, por lo tanto, también con el Gobierno español.
También lo ha pedido Melilla, que alerta de que está a punto de entrar en colapso sanitario. Y Extremadura, el presidente de esta última comunidad, el socialista Guillermo Fernández Vara, dice que esta decisión no es para confinar, sino para limitar la movilidad, y añade que cree que es la mejor solución.
Aquí lo que hay es una situación que no habíamos vivido nunca, que es nueva para todos, extremadamente compleja. Nunca en mi vida soñé, imaginé poderme encontrar con una situación de tamaña dificultad, donde por muy bien que tú lo quieras hacer, hay elementos intangibles e imponderables, muy difíciles de manejar, y lo único que pido es la confianza de la ciudadanía para entender que estamos haciendo lo que creemos que hay que hacer.
Asturias también se suma a esta petición de estado de alarma y decreta el cierre de comercios a las 10 de la noche, el cierre de los bares a las 11 de la noche, y también se ha decretado el cierre perimetral de Oviedo, Gijón y Avilés, dice su presidente Adrián Barbón, que esta segunda ola viene con una fuerza inusitada y no solo en España.
Y por eso yo lo que quiero decir es que llegan semanas duras, tenemos que ser muy contundentes en las medidas, tenemos que volver a anticiparnos, no podemos esperar a estar peor para tomar estas decisiones, pero tenemos que ser conscientes también de lo que nos jugamos.
Mientras, la Comisión Europea ha anunciado la compra con fondos europeos de entre 15 y 20 millones de pruebas de antígenos rápidos para detectar el coronavirus y contribuir así a los esfuerzos para ralentizar la propagación del virus en el bloque comunitario. En un vídeo grabado y publicado en las redes sociales, la jefa del Ejecutivo Comunitario, Ursula von der Leyen, ha explicado que la operación ascenderá a 100 millones de euros a cargo del Instrumento de Ayuda de Emergencia de la Unión Europea, aunque no ha dado más detalles acerca de la misma. El coronavirus avanza de nuevo muy rápido por Europa, dice. Para frenarlo tenemos que hacer cuantos tests sea posible. Los tests rápidos, cuyos resultados son también muy rápidos, son esenciales para reducir la propagación. Estos tests pueden permitirnos viajar de forma segura y la gente puede hacerse la prueba antes de embarcar, ha defendido von der Leyen. La alemana ha añadido además que esta compra servirá para cubrir las necesidades inmediatas y ha avanzado que también se podrán organizar compras conjuntas lideradas por Bruselas para que los Estados miembros adquieran más pruebas rápidas de este tipo. Y en los tribunales, la Audiencia Nacional ha citado para la próxima semana al exgerente de la extinta Convergencia Democrática de Cataluña, después de que su antiguo tesorero la haya señalado como pieza clave en la causa del 3%. Esmeralda Ruiz, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Además, dos días después de la declaración del extesorero de Convergencia, Daniel Osácar, el magistrado de la Audiencia, José de la Mata, ha imputado al que fuera gerente del partido, Germà Gordó, por el presunto blanqueo de capitales en pequeñas cantidades del partido dentro del caso conocido como 3%, en el que se está investigando si altos cargos de esa formación, en connivencia con otros cargos públicos y funcionarios de distintas administraciones e instituciones públicas de Cataluña, pusieron en marcha una estructura para financiar ilegalmente a este partido político de forma encubierta. Gordo tendrá que declarar el próximo viernes por videoconferencia. El juez mantiene que altos cargos del partido fueron reclamados para que donaran 3.000 euros que fueron compensados después con fondos ilegales.
En los deportes, pendientes del clásico que se juega este fin de semana, Dani Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Verónica? Buenas tardes. Mañana, a partir de las 4, Real Madrid y Barcelona juegan el partido más interesante de la jornada en Primera División. Dos novedades importantes en los dos equipos. Ramos en el Madrid ya tiene la alta médica. Jordi Alba en el Barcelona también la tiene después de un mes de lesión. Hoy Zidane ha hablado de su futuro.
Es lo que se dice, ¿sabes? No te voy a negar. ¿Qué cambia? No ha cambiado nada, ¿sabes? Al final, no... No ha cambiado, el año pasado igual, cuando estaba la primera etapa igual, no cambia.
El partido, como digo, a las 4 de la tarde, el valenciano Martínez Munuera arbitrará el encuentro.
Gracias, Dani. Hasta aquí el boletín informativo. Volvemos en menos de una hora a las 7, las 6 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
Bueno, 6:06, una hora menos en la Comunidad Canaria. Otro de los asuntos de los que tenemos que hablar necesariamente es de las consecuencias de la resaca del debate de la moción de censura, que curiosamente se ha convertido en todo menos en la censura al presidente del gobierno. Nadie habla del presidente del gobierno en este debate, todo el mundo habla de la ruptura brutal, tremenda, radical, yo creo que irreversible, entre los líderes de los dos grandes partidos, numéricamente hablando, del centro-derecha, que son el Partido Popular y Vox. ¿Cómo lo veis? ¿Qué opinión tienes, Anabel? Tú que lo has vivido allí in situ.
Sí, pues la verdad que las cosas no han sido como parecían que iban a ser, y yo creo que el gobierno es completamente consciente. Iba muy tranquilo a esta moción, porque en cualquier caso va a ganar. No, tampoco creo que haya perdido. Ha resultado indiferente. Todo el ataque de previo, hablamos antes de que se produjera, del Partido Popular a esta iniciativa, porque era inútil, estéril, probablemente han sido los adjetivos que más se han utilizado en estos dos días. Lo estéril de esta iniciativa, precisamente por la pandemia, precisamente por la situación en la que estamos. También eso habría que matizar, porque bueno, alguna cosa se puede sacar en claro. Es en relación, como preguntabas, al Partido Popular y a Vox. Desde luego, Pablo Casado me parece que hizo un gran discurso. A mí me parece que estaba bien elaborado, que estaba bien trazado políticamente, pero ¿en qué queda? ¿En qué quedará? En un desahogo personal, porque había bastante de eso, si os fijáis, diciendo, yo con otras palabras, pero dos años aguantando. Es verdad que con lo de la derechita cobarde y todo ese tipo de cosas, pues hasta ahora el Partido Popular normalmente miraba para otro lado. Aquí estoy contigo en que la ruptura es irreversible, al menos la personal, Luis, porque ha habido esas referencias a dominance, esas son durísimas de superar. Y los políticos son simples mortales, como cualquiera de nosotros. Y decirle a Santiago Abascal, que como le dijo, que su deslealtad con, lo voy a traducir, con la empresa que le ha dado de comer 15 años, bueno, creo que eso es tan entre humillante y vejatorio que probablemente... ya no habrá una relación cordial. Los dos, yo se lo he escuchado a los dos, que decían tener. Yo creo que después de estas andanadas muy personales no hay nada que hacer. No. Y después, pues en otro resumen de lo que le dijo Pablo Iglesias es la España que usted define no existe. Para eso luego vimos en las redes sociales que los ataques al Partido Popular fueron de partidarios de Vox muy 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 duros. Dicho esto, fue algo relevante, pero ¿va a tener consecuencias? Yo lo dudo. Dejo ya otro turno a mis compañeros, pero yo dudo que vaya a tener consecuencias. Hombre, se han puesto un poco estirados, como es normal, se ha notado el enojo en Andalucía, en Murcia, acaso en Madrid un poco menos, pero en Andalucía, sí, creo que he dicho bien, en Andalucía y en Murcia. No tanto en Madrid, no me corregís, pero yo creo que a ninguno de los dos les interesa romper, y eso, que yo con Vox me parece que no sigue los patrones habituales, eso también, o sea que también yo esto que acabo de decir, que a ninguno de los dos les interesa romper y dejar los gobiernos, también lo pongo un poco en cuarentena, porque Vox tiene una manera de actuar en política distinta a lo habitual, y no lo llamaría, no sé si eso es valentía, eso es arrojo, o eso es simplemente ir ligero de equipaje a corto plazo, o saber que su política, negándose normalmente a casi todo, digo la política nacional, y colaborando nada o muy poco con el Partido Popular a nivel nacional, cree que le puede dar resultados. Bueno, ahí está, pero consecuencias que ahora mismo las prácticas serían donde apoyan y donde ayudan a gobernar, esto no lo creo que vaya a pasar. No,
¿cómo lo ves tú, David?
Pues yo lo resumiría en que el discurso de ayer de Casado me parece estratégicamente acertado y moralmente bastante innoble. y digamos separaría los dos planos de análisis. Lo de moralmente innoble, bueno, por sencillamente me parece que la dominem a Abascal estaba completamente injustificado, y es que ni siquiera, o sea, me parece que no hay manera de justificarlo. Dices, bueno, es que ellos nos llaman derechita cobarde. Bueno, vale, pero Abascal se jugó literalmente la vida también defendiendo las siglas de tu partido en unos momentos extraordinariamente difíciles. Yo creo que eso sí que da un crédito moral, o digamos una digamos debería hacer que Casado se replanteara, digamos, el tipo de acusaciones que hizo ayer. Y me parece que a votantes, tanto que creen en el programa del PP como de Vox o incluso de Ciudadanos, creo que incluso pueden separar, ¿no? Que hay elementos del programa de Vox que se pueden criticar, pero ese tipo de ad hominem a Abascal me parece pues bastante censurable. También me parece bastante falaz uno de los argumentos que utilizó Casado, que es este argumento de que Vox en realidad ayuda a Sánchez, ¿no? Y que es la mejor ayuda de Sánchez, etcétera, y que si votas a Vox o fragmentando el voto, pues eso solo significa ayudar a Sánchez, porque en realidad se le puede dar la vuelta a ese argumento de una manera muy fácil, ¿no? Bueno, pues que todos los votantes del PP voten a Vox y entonces ya no tienes ese problema, ¿no? O sea, ¿por qué eso es un problema exclusivo de Vox, ¿no? Me pareció más acertado el momento en el que entraba a criticar puntos programáticos, como digamos el euroescepticismo de Vox. Eso es mucho más convincente y además le da más razones más sólidas a un votante para elegir al partido de Casado en lugar del partido de Abascal. ¿Por qué decía que me parece, digamos, dejando esto aparte, estratégicamente acertado? Bueno, porque creo que posiciona al PP en una situación en la que puede, digamos, capitalizar el desgaste del gobierno y el descontento que puede haber con la gestión de la pandemia y también con la crisis económica que se avecina. Digamos, le permite ir creciendo por el centro, y creo que también permite que Vox se mantenga, digamos, en los 40-50 escaños, porque yo no creo que un resultado del discurso de ayer sea debilitar a Vox ante su electorado. O sea, creo que precisamente lo de ayer fue una renuncia a intentar dar la batalla por el votante que se ha ido a Vox. Y de alguna manera, incluso me parecía como una manera de decir, bueno, tú te quedas en tu lado, yo creceré por el centro, yo siendo Casado, y si algún día dan los números, nos veremos en un gobierno de coalición. Sí.
Bueno, vamos a ver, es que hay muchas cosas que comentar en lo que habéis dicho. Yo, a mí lo que me sorprende mucho, para empezar, fijaros que estamos hablando de un evento parlamentario como si fuera un evento parlamentario que no tuvieran contexto. O sea, a mí me gustaría que la gente reflexionara que era el debate de una moción de censura. Y ayer y antes de ayer se habló de censura, pero a Abascal, no a Sánchez, y se habló, en todo caso, de la cuestión de confianza del señor Casado como jefe de la oposición, que es de lo que se trataba. Es decir, lo que ha dicho un poco David, o sea, vamos a ver, ¿quién tiene que esgrimir la bandera del voto útil ante el electorado de la derecha? Dado que fragmentados no sumamos, hay que bascular hacia el partido más fuerte. El partido más fuerte soy yo y te lo quiero demostrar. Y te lo voy a demostrar dándote de leches hasta en el carnet de identidad. Bueno, pues chico, no sé si has elegido un buen momento, porque todavía no hay un desequilibrio lo suficientemente visible como para decir abiertamente que el más débil es uno frente a otro. Espérate a ganar, a haber macerado más al adversario para poder esgrimir ese asunto, porque yo lo único que sé es que ahora hay 3 millones y pico, 4 millones de ciudadanos que votaron a Vox, que se ven compelidos por el señor Casado, es decir, ¿qué hago? ¿Me voy alegremente hacia él solo porque le haya insultado y porque de repente haya hecho un discurso más enérgico? ¿Por qué? Deme usted razones. Que es no lo sé. O sea, yo lo tengo muy, muy. O sea, yo creo que se equivocó de sitio, creo que se equivocó de momento y creo que se equivocó de tono el señor Casado, ¿eh? Y fíjate que yo creo que ese discurso de alejamiento de Vox y tal lo tendría que hacer antes o después. Era necesario que lo hiciera. A mí no me parece mal que lo haga, pero vuelvo a repetir, creo que se equivocó en esas tres cosas. No era el debate para hacerlo, en mi opinión, no era el momento en el que tenía que hacerlo y no era el tono en el que tenía que hacerlo. Sé que Marisol va a discrepar de mí, por eso lo dejo ahí.
No, yo es que para empezar, es que no pueden reinar dos reyes, o sea, solo puede quedar uno. Entonces llevábamos demasiado tiempo de convivencia de dos reyes, ¿no? Que además se consideraban un poco hermanos, herederos del mismo padre, y eso tenía que acabarse. Yo, para mí, de hecho, ha tardado demasiado en el PP en dar ese, en dar este paso, ¿no? Yo lo he defendido muchas más veces. Creo que desde el principio Casado tendría que haber sido un líder con un planteamiento más moderado, más abierto y en coherencia más representativo con lo que el PP ha sido históricamente. Y creo que es verdad que Vox aparece por unos errores del PP, sobre todo por unos errores, o al menos porque su electorado, el electorado del PP, no entiende determinadas actuaciones de Mariano Rajoy en Cataluña. Bueno, y ahí se abre una grieta que, en mi opinión, y esto hay mucha gente que no lo comparte, pero yo lo he visto así en estos dos años, el discurso más conservador, más radical, por decirlo de algún modo, de Casado, ha ayudado a alimentar. O sea, si desde el principio yo creo que él hubiese sido un líder más moderado, yo creo que Abascal no hubiera crecido tanto. Pero es una teoría, insisto, personal. Entonces, lo que ha hecho Pablo Casado hasta ahora no le ha dado resultado. Y eso es obvio porque ahí están los datos de las elecciones. No ha hecho más que crecer Vox, y estábamos en un momento en que la amenaza seguía latiendo ahí, seguía abierta, y puedo coincidir contigo, Luis, de que el momento elegido como oposición, no desde el punto de vista del PP, sino porque no han conseguido desde luego ninguno de los partidos de la derecha poner en un brete a Pedro Sánchez, y al final lo que se ha sustanciado ayer es pues un ajuste de cuentas en ese electorado, ¿no? Pues igual el momento no era el mejor, podía haber aprovechado otro momento, pero es que había que hacerlo. Había que hacerlo porque no sé si le va a salir bien o mal, porque es muy difícil, pero creo que es desde luego el camino.
Pero
el camino.
Pero cuando decís, lo sé porque ha abierto un cierto consenso, bueno, creo que ahí David y yo estamos más cerca, por lo que le he oído decir al principio en su intervención, pero ¿por qué hacerlo significa esa crueldad? Es decir, ¿por qué hacerlo en ese tono?
Pero
Abascal, yo tengo la sensación, fijaros, no soy un gran taurófilo, me gustan los toros, no tengo nada en contra de los toros, pero sé positivamente que hay toros que están ya, que se niegan a morir, que están ahí como agonizando, llega el puntillero, le pega una mala puntilla y en vez de apuntillarlo lo que hace es que vuelve a levantar al toro otra vez de cuatro patas en la plaza. Y eso es lo que creo que hizo ayer Casado con Abascal. Abascal había hecho un discurso deplorable, desde mi punto de vista. Había hecho un discurso autárquico, conspiranoico, antieuropeo, aldeano, rancio. Chico, ¿y por qué le tienes que convertir de alguna manera en víctima propiciatoria de una especie de ataque desalmado que lo único que va a propiciar es que acudan en su socorro todas aquellas personas que están teniendo lástima de ese ataque misericordioso? Lo entiendo.
Pero hay dos cuestiones. Una, había que dejar claro, que es lo que no había quedado claro en estos dos años, que no son lo mismo. Que no
pero
tienen
si
el mismo proyecto
pero si
político.
Pero si lo dejó clarísimo Abascal.
Bueno, sí, lo dejó clarísimo Abascal y lo remató Pablo Casado. Y luego, yo os entiendo que vosotros le dais una importancia pues muy muy clara al tema del el enfrentamiento personal. Pero, sinceramente, a mí es que me parece políticamente irrelevante. O sea, me parece políticamente irrelevante lo afectado que se sienta Santiago Abascal porque pensaba que tenían una relación muy estrecha y de repente
afectado,
no la tienen.
Lo importante no es la afectación de Abascal, sino la afectación del electorado de Abascal.
Ya, pero exacto. Pero eso no lo podemos resolver ahora. Esa incógnita no la podemos resolver ahora. Lo que el PP ha hecho hoy es decir, yo voy a construir este edificio que va a ser una alternativa al gobierno socialista. Y una vez lo tenga levantado, ya veremos qué hacemos ya veremos qué hacen los votantes de Abascal. O sea, ahora están con él, pero a lo que aspira el PP es a recuperarlos. Desde luego, diciendo lo mismo que dice Abascal, no lo va a recuperar nunca, con lo cual hay que probar otra cosa. Pues vamos a ver qué resultado da. Pues oye, igual ha servido para que este ataque, para que siempre se quede en Vox. Pues no lo sé, es que es pronto para saberlo.
Sí, yo es que diría, yo creo que también en cuestión de, y remitiendo a lo que decía Nabil al comienzo, ¿no? Yo creo que al final los políticos se mueven al final por una ansia de poder y, mira, anda que más lindezas que las que se han dicho, digamos, Pablo Iglesias y Pedro Sánchez el uno del otro, pues no vamos a, nos costará encontrar, ¿no? Y sin embargo, al final, cuando toca la oportunidad de gobernar juntos, pues al final la gente, ya es que no es su trabajo, ¿no? Incluso llevarse bien con gente con la que les haya podido insultar de todas las maneras antes. Pero sí creo que es importante que creo que el votante que una vez estuvo en el PP y ahora está en Vox, cuando escuchara ayer los ataques ad hominem de Casado a Abascal, vamos, doy por hecho que se sintió bastante asqueado y creo que con bastante razón. O sea, de nuevo, no hay ninguna necesidad, tú dices, Marisol, de construir una alternativa a Vox. Precisamente la alternativa a Vox yo creo que se construye a través de los argumentos programáticos y no de denigrar la figura de Abascal, que de nuevo es una figura de la propia historia del Partido Popular y de algunos de los elementos que más crédito moral,
David,
le pueden dar a esa
formación. Que te está quitando los votantes. O sea, que no seamos ingenuos. Que yo entiendo que digáis, pues no, dijo cosas que igual es mejor que no hubiera dicho, sí, lo acepto, pero que no, esa convivencia de dos partidos, que además uno de ellos piensa que es igual que el otro, es imposible, es que es imposible.
Sí, vamos a ver, si vemos las iniciativas que presentan todas las semanas, es verdad que los medios no le damos mucho, bueno, porque al final no tienen mucha relevancia, porque no son, al final lo que tiene visos de salir es lo que más cancha se le da y lo que puede interesar más a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque Vox está, ¿cómo lo dirías?, dando tobas, no sé si de tobas, dando pellizquitos continuamente al PP y al Grupo Popular para distanciarse en estos temas. Bueno, tú lo has dicho, que eso yo creo que puede representar a un sector de la sociedad, pero ni mucho menos a toda la sociedad, incluso su manera de hacer oposición. Les veo las de todos, les podemos ver las caras, las bancadas del Partido Popular están muy incómodas, vas viendo acá, con las intervenciones de Vox, porque, bueno, Marisol lo ha dicho y tengo que estar de acuerdo con ella, es que le quiere arrebatar el electorado, el uno al otro. Y hasta ahora, el PP, tengo que decir que yo, desde luego, mi apreciación es que yo le he visto a la defensiva. Le he visto a la defensiva o mirando para otro lado o no me he dado cuenta o bajando la cabeza con respecto a Vox. Ahora, ¿esto qué ha hecho? También tengo que en fin, yo anoche las redes sociales, que sabéis que soy muy 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 seguidora de ellas, ardían y por los contenidos, evidentemente, yo creo que eran todos o casi todos no eran votantes del PP, porque eran muy belicosos y muy beligerantes, eran votantes de Vox que se sintieron ofendidos. ¿Cuántos? No lo sé. Desde luego, Casado y su equipo de estrategia, ya sabéis que lo han llevado muy en secreto, efectivamente, lo han llevado muy en secreto, porque parecía hasta el momento casi del acto parlamentario que iban a hacer pues lo que viene haciendo el Partido Popular con Vox, que es, bueno, un poco mirar para otro lado, mostrar cierto desdén, mostrar cierta, hay que ver cómo se le ocurre hacer a usted esto, lo que venían haciendo los 48, 72 horas antes. Salió salió como un torrente, a por Vox y a su presidente. Yo creo que es una estrategia decir, el que se quiera venir conmigo, que se venga, y considerará que va a tener rédito el Partido Popular, y si no, al centro, porque hizo un discurso, es verdad, bastante centrista, que dejó, por decirlo todo, el cuadro, dejó absolutamente descolocado a Ciudadanos.
Totalmente.
Sí, es que yo creo que ahí también, de alguna manera, es interesante ver la historia de Casado, ¿no?, y de su liderazgo en el PP. O sea, cuando llega Casado, en realidad llega a una formación que se está descomponiendo y que está teniendo fugas de votantes por dos lados, a Ciudadanos y a Vox, ¿no? Y lo interesante es que durante los dos los primeros años parece que su intención ha sido precisamente intentar tapar las fugas a Vox y intentar reabsorber ese espacio, ¿no? Y lo que en realidad vemos ayer es la escenificación del giro hacia el otro lado, porque yo vuelvo a lo mismo. Yo creo que esta nueva estrategia del Partido Popular, digamos, garantiza que Vox se mantenga en una cantidad de diputados, creo que bastante parecida a la que tiene ahora. A lo mejor 5 más, 5 menos o lo que sea, ¿no?
No lo podemos saber todavía, David. Es que es imposible de saber, porque también va a depender de la propia evolución de Vox.
Bueno, claro, pero lo que quiero decir es, ¿a qué tipo de votante iba dirigido el discurso de ayer?
Sí,
yo de verdad
sin
no
duda,
creo que sea dirigido al votante que ha votado a Vox en las últimas elecciones, si acaso va al votante que en las últimas elecciones se abstuvo habiendo votado a Ciudadanos.
Sí, pero el votante de Vox, ¿a quién votaba previamente durante todos estos años? Menos gente que no ha votado en su vida, que también los hay, que de repente se suma al sistema, es votante del PP.
Sí, pero algo se fue, quiero decir. O sea, ¿qué razones les dio ayer Casado para volver?
No se las han dado todavía, pero se las podrían dar. Quiero decir, al final, el voto, entiendo yo, aparte de ser un voto ideológico, también tiene una utilidad. Entonces, si el PP logra construir una alternativa a Pedro Sánchez, pues igual llega un momento que votante de Vox pues decide irse a lo que ha sido su casa durante toda su vida, que no es descartable todavía, que es que queda mucho, mucho por... O al contrario, o puede ser que Pablo Casado no sea capaz de construir esta alternativa a Pedro Sánchez y lo que hizo ayer pues quede en nada y la derecha siga tan fragmentada como ha estado hasta ahora y suba Inés Arrimadas y como tú dices, se quede en 40 o 50 diputados o suba más Santiago Abascal. O sea, que es que está... digamos que las fichas están todas en movimiento.
Hombre, estaremos de acuerdo en que no parece probable un escenario en el que en las próximas elecciones generales pueda haber una mayoría absoluta. Y yo creo que
eso
lo miremos como lo miremos, la cuestión es que el Partido Popular, si vuelve al gobierno, será con el apoyo de Vox y o de Ciudadanos, dependiendo de lo que suceda con Ciudadanos.
Claro.
Y de nuevo, luego ahí se pueden mover un poco 10 escaños más, 10 escaños menos. Pero la idea de que estos dos partidos, por mucho que ayer parecía que se abrió la caja de los truenos, están condenados a entenderse para tocar poder, al menos que cambie dramáticamente el escenario, que de nuevo no creo que cambie en 3 o 4 años, yo creo que eso se da por hecho. Otra cosa es que el PP intente marcar claramente cuál es su discurso y, digamos, marcarlo un perfil propio, y eso se entiende y es legítimo, pero de ninguna manera va a desaparecer ninguna de las...
Bueno,
de las
yo te recuerdo que Ciudadanos tiene en estos momentos 10 diputados y tenía en las últimas elecciones 50 y pico, y que tuvo Podemos casi 80, 79, y ahora tiene 35.
32,
es que el tema de los nuevos partidos, las fluctuaciones de voto son muy grandes y quedan 3 años, ¿eh?
Sí, pero Podemos, incluso bajando, está en un gobierno de coalición, ¿no? Quiero decir que...
Eso sí, eso estoy de acuerdo
totalmente. Si suman, y lo mismo pasaría con Vox. Vamos, si pueden sumar, si yo estoy contigo, vamos,
sí.
Sumarán y gobernarán, vamos, sí pueden. Por eso yo decíamos al principio que consecuencias prácticas, vamos a ver si hay alguna ahora donde están gobernando juntos, vamos a verlo.
Yo creo que a corto plazo no, pero habrá que esperar a que se baje la niebla, ¿eh? La batalla ha dejado mucho polvo en el camino.
Hombre, tensión sí que parece que va a haber.
Tiene razón.
Es normal que Vox quiera un poco...
No, y buscará su vendetta,
claro,
¿eh? En algún momento, en
sí,
algún
sí,
relleno
no,
del
es...
camino le estará esperando.
Esto no va a quedar así.
No,
fue muy duro, muy duro.
Bueno, señores, os tengo que despedir. Lo siento mucho, pero ya sabéis que sin una despedida a tiempo yo no me encaro el fin de semana de la misma forma. Así que, Anabel, quedas fulminantemente despedida.
Bueno.
Marisol, tú también. Gracias por haber venido a hacerme una visita. Ha sido gratísimo.
Gracias.
Y, David, tú naturalmente también quedas despedido. No hay excepción de ninguna clase en este programa. Un saludo.
Te llamamos jacobinos. Buenas tardes.
Bueno, 6:30, las 5:30 en Canarias. La hora en punto para despedir a los contertulios. Yo porque sé a qué hora los tengo que despedir. Pues porque yo, desgraciadamente, no tengo el reloj que tiene Federico. Porque a él se lo dejan exhibir y a mí no. Pero tengo a Leticia que sí lo tiene.
Sí, lo tengo. Ojalá fuera en mi poder. Por lo menos me conformo viéndolo y recomendándolo a vosotros y a nosotros. Ya sabéis que estamos celebrando el 20 aniversario de Libertad Digital y hemos lanzado dos relojes con la firma española Colomer & Sons. Son dos relojes con materiales de muchísima calidad, con la caja de acero, el cristal de zafiro, con 10 años de garantía. Son edición limitada, solamente hay 999 unidades. Y luego en la tapa del reloj y en el cierre hemos grabado el logotipo de Libertad Digital. Hay dos modelos, el cronógrafo y el Nácar. Así que os invito a que entréis en la web www.yoquierouno.com para que veáis esos dos modelos. El precio son 325 euros con los gastos de envío incluidos. Si sois socios del Club de Libertad Digital conseguiréis un pequeño descuento. Así que el mejor regalo para la Navidad son estos relojes de Colomer & Sons que podéis ver en www.yoquierouno.com.
En Casa de Herrero. Es Radio.